Establecemos un turno de preguntas. Visto que han pedido ahí ya un turno. Sí, Jesús.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Para José María. En el punto 5 de la nota decís que no es momento, por difícil que pueda parecer, para la desesperanza y el desencanto democrático ante reveses legislativos. Quería saber cómo casa esta expresión de la Conferencia Episcopal, de la Comisión Permanente, con la Carta Pastoral de Monseñor Reig o de Monseñor Munilla.
No es. Yo soy portavoz de la Conferencia Episcopal Española en su conjunto, no de ninguna diócesis en concreto y ningún obispo. Nunca entraré a valorar las manifestaciones de un obispo, y sobre todo cuando lo hace desde su condición de obispo de una diócesis y dirigido a sus fieles. Lo que es mi obligación, y es lo que he hecho ante ustedes, es manifestar cuál es el sentir y lo que los obispos españoles, a través de la Comisión Permanente, como órgano, digamos, suyo, ha hecho en esta nota que ustedes han recibido. Yo no entro en valoraciones, solo puedo aportar y decir que es mi papel lo que han dicho los obispos españoles y que ustedes han recibido. Sí, estaba allí y después ahí. Sí.
Sí, con respecto... ¿Se oye? Con respecto a la celebración del quinto centenario de Santa Teresa, quería saber si se conoce algo más sobre la posible o eventual visita del Papa. Y también quería saber si los obispos han analizado o han tratado en algún momento las repercusiones que podría tener para las propias instituciones católicas la consulta en Cataluña.
Vamos por parte. Yo lo que sabemos, y de una manera directa un servidor que acompañó al presidente de la Conferencia Episcopal Española y a don Ricardo Blázquez y a su vicepresidente, monseñor Carlos Osoro, en la entrevista con el Santo Padre en el mes de junio, lo que después ha dicho el Papa, ha manifestado a los periodistas en esa rueda de prensa a la vuelta del viaje de Corea del Sur. No tenemos ninguna información más concreta o más precisa que la que señaló el Santo Padre a los compañeros periodistas en el viaje de retorno, y que ya nos había anticipado a nosotros al decirnos que hay posibilidades muy, muy fundadas, pero todavía no hay ninguna confirmación. Segundo, que se está trabajando en esa modalidad de un día, pero que tampoco está cerrada otra posibilidad. Nosotros, sí, reiteramos, esto nos da todavía más esperanza de poder tener al Papa Francisco entre nosotros, además con este motivo tan nuestro, que es el del quinto centenario de nuestra gran santa universal Teresa de Jesús. Esto nos anima, y yo creo que va a ser también cada visita del Romano Pontífice a España ha sido un empujón para el trabajo pastoral, y sobre todo ahora coger esta onda de renovación, de aire nuevo evangelizador en esta nueva etapa, como él la llama, en la vida de la Iglesia, y que los obispos ya, como ustedes están viendo en sus reflexiones sobre el Evangelii Gaudium, están en esa disposición. Y además, con un encuentro europeo de jóvenes también en cartera y ya, da ese rostro juvenil que siempre tienen las visitas del Santo Padre a nuestro país. Con respecto a lo segundo, los obispos no han hablado del tema del que usted me pregunta. Lo que sí, digamos, empeño de todos, es hacer un llamamiento al diálogo, a la prudencia y, a su vez, también a tener presente los grandes principios que son los del bien común y el respeto a las personas. Esto es una coincidencia de todos los obispos, tanto en el conjunto de la Conferencia Episcopal Española como, me consta, también en los obispos de Cataluña. Sí, más preguntas. Sí. Sí, espera el micrófono y nos enteramos todos mejor. Gracias.
relación a la retirada del anteproyecto de ley del aborto, yo quería saber si esto ha modificado en algo la relación de la Conferencia Episcopal con el Gobierno, si se ha resentido y qué valoración hacen de las movilizaciones anunciadas por los grupos denominados Provida.
No ha modificado nada que sepamos porque no ha habido ningún contacto con la Conferencia Episcopal Española desde el encuentro que tuvo don Ricardo Blázquez con la vicepresidenta del Gobierno, que es la que lleva las relaciones con la Iglesia de manera más directa por parte del Ejecutivo, el día 29 de julio. No ha habido ninguna. Y posteriormente, como ustedes saben, también la vicepresidenta del Gobierno realizó una visita a la Santa Sede y tuvo una entrevista con el señor cardenal, secretario de Estado, el cardenal Parolin. No ha habido ninguna manifestación en ese sentido que nos haga dudar de la disposición a colaborar, como por otra parte es el mandato constitucional que tiene el Gobierno y en la línea de colaboración y al mismo tiempo de independencia que marcan como lema las relaciones Iglesia-Estado, independientemente del Ejecutivo que ocupe la dirección del país. Bueno, la valoración, pues yo creo que hay, si se mantiene la que es como está todavía, salvo los anuncios que ha hecho el presidente del Gobierno de manera muy escueta, en concreto sobre los 16 años de las adolescentes que puedan abortar y demás, es la misma valoración que ha hecho la Conferencia Episcopal cuando se presentó la ley y fue aprobada la ley y ha ido. O sea, que la postura de la Iglesia, como usted comprenderá, no puede cambiar en una cuestión que es esencial para nosotros, que es la defensa de la vida de todos y toda vida humana, desde el comienzo hasta su fin natural, como reiteran los obispos en la nota que acabo de leerles. Sí, ahí había otra pregunta por ahí. Bueno, empezamos. Sí, allí estamos, Fran. Sí. No, pues venga, aquí.
Buenos días, quería
Buenos días.
Preguntarle exactamente también una valoración sobre el hecho concreto de que estos movimientos hayan pedido que no se vote al Partido Popular.
Los obispos españoles, y especialmente desde el comienzo de la transición política a la que quiero referirme, en la que tuvieron un papel esencial, tuvo un papel esencial la Conferencia Episcopal Española liderada por el cardenal Tarancón y todo ese grupo de obispos de aquellos años del comienzo de la vida democrática, en nuestra historia democrática los obispos nunca han dicho a quién se tiene y a quién no se tiene que votar. Si recorren ustedes todas las declaraciones y si han hecho una llamada consecuente con la doctrina de la Iglesia del Concilio Vaticano II y con la mayoría de edad de los laicos a ejercer su voto con responsabilidad y de acuerdo con su conciencia. Que sus convicciones no se queden solo alojadas en el campo de su pensamiento o la intimidad en su intimidad de su vida privada, sino también en el conjunto de su vida con coherencia. Pero nunca los obispos, por hacer una opción precisamente por esa confesionalidad que el Concilio Vaticano II precisamente también contempla en la declaración sobre la libertad religiosa, para que no se pueda identificar nunca la opción de la Iglesia con ningún régimen político. Yo creo que esto está muy claro en la historia reciente de la Iglesia en España y sobre todo de su episcopado en toda la vida democrática de nuestro país y no podía ser menos ahora. Sí, Laura.
Hola, buenos días. Yo quería saber si va a haber algún gesto por parte de los obispos de apoyo a las movilizaciones que van a celebrarse el 22 de noviembre organizado por el Foro Español de la Familia en contra de la retirada de la ley del aborto.
Lo que va a hacer la Conferencia Episcopal Española es fundamentalmente recordar el principio de humanidad, de defensa de la vida. La Conferencia Episcopal Española no va a tomar formas políticas, porque no es su cometido, es una opción libre de los ciudadanos en función de su autonomía en el ámbito temporal, que sí tienen los obispos un papel y una obligación de iluminación del orden temporal. Y tienen como ciudadanos, y al mismo tiempo la Iglesia como organización que vive en la sociedad también como colectividad, el derecho de libertad de expresión, que lo hace y lo ejercita como ha sido con esta nota de la Comisión Permanente. Pero el ejercicio activo de acciones no la contemplan los obispos, esto sí se lo puedo decir. Sí, vemos que puede haber pues manifestaciones pues en que, en virtud de esa iluminación de lo que ocurre, la Iglesia, que como nos recuerda el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, no se encierra, sino que da su voz y presta su voz, especialmente a los más débiles, y esto quiere hacerlo, entre los que incluye la vida de los concebidos y todavía no nacidos. Pero pasar al ejercicio de acciones concretas no es su tarea, sino es tarea de los laicos y de las organizaciones, que unas serán católicas, otras no, pero todas de iniciativa ciudadana, que son muy respetables. Sí. Dios.
Buenos días. Digo mi nombre porque no soy habitual para que me conozcan.
Pues bienvenida.
Soy Coral La Rosa, soy de Informativos Telecinco. Mi pregunta era también un poco al hilo de lo que decían los compañeros. ¿Quiere eso decir que la Conferencia Episcopal, los obispos, van a mantenerse en su libertad de expresión, por supuesto, pero digamos en su ámbito, y no van a salir a la calle, como vimos en otras ocasiones, acompañando a determinadas manifestaciones de un signo concreto? Y por otra parte, me interesa mucho esto que preparan para la permanente, que es el documento este sobre la crisis, ¿no?, la realidad social española. En algún momento, esto sí que lo asistí aquí, no se hizo por parte de la Conferencia Episcopal, digamos, una crítica, una manifestación, una postura respecto a la situación que vivíamos y, por ejemplo, cuando ocurrieron malversaciones, situaciones realmente, digamos, de escarnio y de vergüenza en el momento en el que vivíamos. Gracias.
Muchas gracias a usted y bienvenida, le reitero. Empecemos por lo primero. Los obispos se van a mover en el ámbito, como conferencia episcopal, en el ámbito que establece la iluminación de la moral y de la doctrina a las situaciones concretas, pero al mismo tiempo con un respeto exquisito y sin traspasar lo que es propio del ámbito de la autonomía de los fieles cristianos, personal o institucionalmente en las asociaciones a las que pertenezcan en virtud de su libre decisión como ciudadanos o como cristianos. Segundo, con respecto a lo que me dice, la Iglesia está muy preocupada. El Papa está preocupado y lo ha manifestado así a los obispos españoles cuando los ha recibido en la visita al Límina. Y una preocupación constante del Santo Padre, y lo ha reiterado también el secretario de Estado en la visita, por lo que se ha manifestado públicamente por parte de la Santa Sede en la visita de la vicepresidenta al cardenal secretario de Estado. La preocupación por el desempleo en nuestro país, por los niveles de desempleo en nuestro país, especialmente el desempleo juvenil. Esta es una preocupación en la que el Papa animó a los obispos y a la Iglesia a contribuir de manera decisiva a su solución. O sea, somos parte de esta sociedad. El pueblo que sufre esta crisis es también el pueblo de la Iglesia, es el pueblo de sus fieles. Y al mismo tiempo, la acción de la Iglesia no se decanta solo en un documento en el que ahora, con la ayuda de expertos, con estudios sociológicos, se ha abierto un proceso o se ha reactivado todavía más un proceso para saber dar soluciones desde las instituciones eclesiales, en las que está Cáritas, que hace unos días ha presentado pues su memoria, su informe, sobre todas esas personas que atiende, sobre el incremento de asistencia primaria llamativo, al mismo tiempo con la disminución de los flujos económicos públicos para una institución que está en la primera línea y que es de la Iglesia. O sea, yo quisiera esto destacar porque a veces se da la imagen como si los obispos fueran una especie de la patronal y el resto de organizaciones católicas que están a pie de calle en la defensa de los derechos, en la acción social, en la atención a los más desfavorecidos, fueran una especie de ONG pues que están aquí asociadas coyunturalmente a la Iglesia. Son la Iglesia. Desde el comienzo de una parroquia en cualquier población española, por pequeña que sea, son gente de parroquia, son gente de la Iglesia. Son la gente que cada domingo o cada un domingo al mes, por la parroquia que yo voy en Madrid, un domingo al mes tenemos un papelito a los que celebramos la misa en que se nos recuerda que la colecta de ese domingo no es para el resto de necesidades de la parroquia, sino es para Cáritas, para la gente que está llegando buscando, buscando ayuda. Luego, no separemos lo que forma una realidad. Es decir, no es un organismo que está asociado a la Iglesia. Es la Iglesia Católica en el ámbito caritativo. Como en el ámbito internacional, junto con Cáritas, están manos unidas. Como está el ámbito de la acción caritativa y social de las organizaciones, de las congregaciones religiosas. La ONG Juan Ciudad. Es de la Orden de San Juan de Dios. ¿Ve? Lo que pasa es que luego al uso se le pone ese nombre, se le pone esto, pero es la Iglesia la que está detrás. Y que ahora los obispos reflexionen, es verdad que está habiendo mejoras, pero tiene que ser percibida por quienes más lo sufren, que sobre todo los que están en esa banda que es que marca cada vez una mayor desigualdad, que son quienes no tienen ningún recurso que les llegue a las familias porque el desempleo todavía les está afectando de lleno a todos los miembros. Más preguntas.
Hola, buenos días. Soy Carmen Anzotegui, de la Agencia de Castilla y León. Volviendo al programa del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, me gustaría preguntarles cuántos jóvenes creen que van a acudir a ese encuentro europeo que se va a celebrar y qué actividades van a desarrollar en este encuentro.
Sí, yo les pediría paciencia a pesar de la procedencia de su medio de Castilla y León. Habrá una rueda de prensa conjunta con la Fundación Quinto Centenario y con la Orden Carmelita. Descalza, en que haremos precisamente una exposición detallada. Pero lo que se refiere a la conferencia episcopal con respecto a este encuentro, hay una previsión de 9.000 jóvenes. Este encuentro ya se ha cursado invitación a las conferencias episcopales de Europa y ya han establecido un sacerdote o una persona encargada de enlace con la organización para iniciar los trabajos que estamos ya en ello. Habrá una reunión de delegados, por ejemplo, de juventud de las diócesis españolas este fin de semana en Ávila. Ya va tomando cuerpo. O sea, y bueno, y si tenemos la suerte que el Papa nos visite, como es nuestra esperanza, pues ya se puede imaginar cómo eso subirá. Sí, allí.
Buenos días, soy Yolanda Mármol del periódico de Cataluña. Tenía dos preguntas para usted. La primera respecto justamente al tema catalán. Sé que ha hecho usted un comentario previo, pero le quería preguntar porque sí que hay voces disonantes, entre ellas el obispo de Solsona, que hizo algunas declaraciones referentes al soberanismo y él se mostraba en un principio, bueno, pues partidario a que los catalanes pudieran decidir. Quería preguntarle si ha habido contactos con los obispos catalanes que han mostrado esa actitud o si no ha habido contactos con ellos. Más al margen de la decisión oficial y de los comunicados oficiales que vayan a salir. Y respecto a la nota sobre el tema del derecho a la vida, hablan ustedes de cálculos políticos. Entiendo que la Conferencia Episcopal Española considera que esta retirada, aunque usted ha citado que Rajoy lo ha dicho muy someramente, pero se debe exclusivamente a cálculos políticos. Es decir, en clave electoralista del Partido Popular.
Empiezo por lo segundo, lo de cálculos políticos. Usted, a buen entendedor, pocas palabras bastan. El mismo presidente del gobierno, a la hora de anunciar la retirada, habló de consensos. No tenemos más información, tenemos la que tienen ustedes y tiene el resto de la opinión pública. No ha habido una información directa del gobierno a la Conferencia Episcopal Española sobre las razones que le han movido a esta retirada del proyecto, con lo cual los obispos no pueden avanzar en lo que no conocen, sino simplemente hablar de un cálculo o de pues unas referencias políticas, queremos entender. Segundo, con respecto a lo que usted dice, no es que haya habido contactos, es que hay comunión con los obispos de Cataluña porque son miembros de la Conferencia Episcopal Española de pleno derecho. Y el obispo de Solsona es miembro de la Conferencia Episcopal Española de pleno derecho. y vuelvo a repetir la doctrina común o, mejor dicho, la praxis que tiene la Conferencia Episcopal Española con respecto a cada uno de sus miembros. Las declaraciones de un obispo particular en función de su ministerio, en función de esto, no entra el portavoz de la Conferencia Episcopal Española ni el resto de la Conferencia Episcopal Española a hacer valoraciones. O sea, yo soy el portavoz de la conferencia, no de ningún obispo en particular. Sí, ¿alguna pregunta más? Pues agradecerle muy de veras su presencia, desearles un buen trabajo y sobre todo un fin de semana de descanso y merecido. Muchas gracias.